Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
¡Hola, guys! ¡Hola, guys! Quiero decirlo todo el rato porque lo estoy diciendo todo el rato en mi cabeza. Hola, guys, bienvenidos a un miércoles más de La Berrea. Fernando Nieto, ¿qué tal?
Hola, Juan Vázquez, ¿cómo estás, compañero, amigo?
Pensé que me ibas a responder tú también diciéndome hola, guys.
Ah, no, es que yo no lo tengo...
Ya, pero bueno, proseguimos un poco el rollo.
¡Hola, guys!
¡Yeah! Oye, un saludo a Magdalenita desde aquí. Tenemos el estudio hoy a reventar, ¿eh?
Eso, sí, lo tenemos a reventar, pero ¿quieres explicar de dónde viene eso?
Hombre, esto viene de una chica tiktokera, instagramer, que sube un contenido muy gracioso.
Sí.
Y es de aquí muy cerquita.
Vale.
Y soy muy fan.
Vale.
Yo y mucha gente.
Y empieza cada vídeo así.
Y cada vídeo empieza diciendo, vale, hola, guys. Vale.
Yo es que solo he visto un par de vídeos.
Y me ha parecido bonito como empezar el programa diciendo hola, guys.
Pues de aquí, ¿no?
Sí.
Es de aquí. Del estudio.
Del estudio.
Es que el estudio tiene
nació
su propia.
Aquí.
Exacto.
Su madre propio... se puso de parto aquí. La saqué yo con mis manos, Fernando.
Tiene código postal este estudio.
Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Apartado de correo.
Apartado de correo, exacto. Vale, vale. Pues ya está explicado. Que sí, estamos mucha gente hoy en el estudio.
Sí,
en
hace calor, de hecho, por eso.
Hace.
Yo tengo calor ahora mismo.
Creo que puede que seas tú, ¿eh? Ahora vamos a hacer una ronda informativa de ir preguntando si hay calor o no. Puede que seas solo tú.
Vale.
Pero. Quería preguntarte, ¿cómo estás? Aparte de tener el calor.
Estoy... Mira, estoy... estoy bien y por tanto en equilibrio. Gracias.
Como
diría Mariano Rajoy.
Bien, ya.
Bien y por tanto en equilibrio.
Vale, vale, perfecto.
¿Qué te parece?
Está,
¿tú cómo
bien.
Estás?
Bien.
¿Y por tanto en equilibrio?
Equilibrio no lo sé. No lo sé si yo extraería de bien el equilibrio.
Vale.
Estoy bien en un estándar, que lo tengo aquí en el stand, vamos.
Me gusta que hayamos implementado el cómo estás de verdad.
O sea, sí, hombre, decir, es que si no...
Pero de verdad.
Sí,
que
sí,
nos
sí,
preguntamos
sí.
Qué tal...
Con el corazón. Y respondemos y, bueno, pues mal. Hoy bien, eso está, bien, es que al final...
No, pero si llevamos no... una época buena, ¿eh?
Sí, hombre, es que en 10 años da para mucho. Tengo aquí a mi izquierda a Manu Jiménez. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Yo tengo una pregunta que me ha surgido. El hecho de que Juan imite a una tiktokera como inicio de su programa, ¿a quién beneficia? ¿A la berrea o a la tiktokera esta?
Depende de si luego sacamos reel.
Ah.
Yo creo que al programa.
¿Tú crees?
Hombre, es que ese saludo ya te sube el ISO de calidad de cualquier cosa donde lo hagas. ¿Te imaginas en la entrega de medallas de Extremadura sale presentado y dice ¡Hola, guys! Me encantaría.
Quiero aclarar que todos hemos pensado en un momento que se refería a gays, ¿no? O sea, como diciendo hola a los gays solo, ¿no?
Sí.
Pero no, es guis, o sea, es guys.
Yo apuesto porque es a los homosexuales.
Solo, única y exclusivamente a los gays,
¿no? Puede ser,
¿no?,
que juegue con ese doble sentido.
Sí, sí.
Pero
que en realidad dice guys de guy. De...
Claro, tío.
Está bien, está bien. Claro. A su lado tenemos a Enrique Falcó. ¿Cómo estás, compañero?
Ay, como puede escuchar todo el mundo, estoy a su lado, al lado de Manu.
Bienvenido,
no, Manu
otra
Tenorio.
Vez.
Muchísimas gracias. Hola, guys. A mí también me encanta Magdalenita. Y yo soy como ella. Vengo una vez a la semana a ver a los
renacuajos, que somos nosotros, ¿no?
Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí otra vez para hablar de algo que vosotros diríais que yo peco de nostalgia.
No.
Pues no, es algo que me va a llevar, que me lleva la nostalgia, pero a la vez a la más grandísima actualidad. Así que luego.
Uy, qué bien. Bueno, eso también
muy bien,
se conecta
bien.
Con el mundo real. Isabel Benítez.
Hola, un poco aquí asustada porque he visto a Falcó apretar los dientes y he dicho, madre mía, con la nostalgia me voy a retirar.
Isabel Benítez, por... ¿Cuántas veces vas en esta temporada que estás presencial?
La segunda.
Wow. La primera, a lo mejor viniste y yo no estaba.
Es verdad.
Justo el día que yo no estaba.
Sí.
Pues pura
muy
casualidad.
Bien, muy bien.
Pero
yo ya
he venido,
y estás otra vez
he venido,
aquí.
Claro, porque estabas tú. Entonces,
No, porque estaba tú, tenías cita con el médico, iba a comprar una parcela, no sé qué, no sé cuánto, visita a los padres, no sé qué, tiene que errar, rodar, no sé cuánto.
Sí.
Bueno, muchas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. Es que él ya ha tenido esa experiencia, pero yo no. Para
claro,
mí es como...
Es bonito.
Yo sé que yo ilumino este plato. Aparezco yo hoy aquí.
Bueno.
Veniros al vídeo para que veáis que de verdad está aquí.
Y a su lado.
Y justo a la izquierda de Isabel está Alberto Payo. ¿Cómo Ole, estás, amigo?
Muy bien, buenas noches, ¿qué tal?
Tú también pues, estás corpóreamente.
No, soy un holograma.
Ah,
no
vale.
Como reflecto yo mismo.
Eso ya reflecto.
Llevas la camisa desprudentemente, no sé si existe esa palabra, pero desprudentemente desabrochada.
Sí, ser sí, me alegro que te fijes. Es un buen dato para nuestros oyentes.
Lo llevas abierta, lo que diríamos la mitad del pecho, casi, ¿no?
No, sí, lleva el canalillo
lo
hasta
lleva
el paquete.
Abierto como cuando tú vas en la noche de fiesta, pero ya ha pasado como sí. El punto un poco de no retorno. Dices, me quitaste
claro.
¿Cuánto, este botoncillo. ¿Cuántos tienes quitado?
No lo sé.
En proporción a la camisa.
¿Por abajo también o solo por arriba?
O sea, si cuentas creo el total, dos, ¿no?
Dos.
¿Cuánto no. está permitido sí. en la radio tres, que debe desabrochar?
El de arriba y el...
Desabróchame.
No sabía que había dress code ahora.
¿Tiene frío, Alberto?
Un poco.
Un poquito de frío. Manu, ¿cómo te llames?
Yo estoy bien aquí.
¿Estás bien? ¿Enrique tiene frío?
Yo pondría todavía más fuerte el aire.
¿Y Isabel, cómo va?
No, regular. Bueno. De frío.
¿Tienes calor?
No,
tiene frío.
Más bien frío.
Ah, más bien frío. Vale, Juan, pues nada. Nos quedamos con que tienes el termostato mal. Venga, vamos a empezar. Hay mucha gente aquí, muchas cosas que contar.
El programa que nunca pediste. La Berrea.
Bueno, pues aquí a nuestra derecha...
No es Phil Collins, él valdría, ¿eh?
No es tan bueno,
¿verdad? No ha cambiado para siempre la historia de la música con su sonido de batería. Ya. Pero bueno, es una
¿no vienes a hablar de
personal.
Eso?
No, ya tendremos tiempo para hablar de ello. ¿Qué nos cuentas hoy, Enrique Falcón?
Pues hoy, como os decía, aprovechando que yo normalmente no peco de nostálgico, pues voy a hablar, gracias a la nostalgia, de algo muy actual, porque ya sabéis que desde... Quizás creo que desde 2015, 2016 empezó la fiebre de venga, vamos a hacer biopic. Hicimos el biopic de Freddie Mercury. Ahora están preparando cuatro de los Beatles. O sea, cuatro. Uno por cada.
Ah, uno por cada.
Uno por cada miembro del grupo que luego. Va a Sam Mendes. Que luego. O sea, va a ser como una película.
Lo hace un crossover entonces.
Sí, sí, cuatro películas.
Y luego los Vengadores.
Son una. O sea, como la Santísima Trinidad, pero cuatro. Impresionante.
El universo cinematográfico de los Beatles, ¿eh?
Es que te suena gracioso, pero de verdad que alguien lo ha pensado así. Tenemos que hacer la saga de los Beatles.
Y una de Yoko Ono.
Pues realmente va a ser así. Además, se va a ir estrenando. Primero se va a estrenar, no sé si es la de John, luego la de Paul, luego la de George, luego la de Ringo. Y luego, claro. O sea,
¿cuál
es
crees
como
que
una
se verá
película?
Más?
Hombre, yo la que más vería sería la de John.
Claro, y Thanos. Eso,
la de Yoko Ono.
Thanos es Yoko Ono, claro.
Claro, Thanos es Yoko Ono.
Hace así.
Oye, podríamos hablar también de Yoko Ono, que Yoko Ono es una mujer muy incomprendida.
Totalmente.
Y vamos, y tiene un cliché de
la sí,
persona que se cargó a los Beatles.
El meme
es de las cosas más injustas que se han dicho también en la historia de la música.
Estoy de acuerdo con eso, Enrique.
Una mujer muy adelantada.
Y de, no vas a hablar de...
Yo voy a hablar de Yoko Ono. No, en serio. Os voy a hablar precisamente de un biopic que se estrena mañana, que yo personalmente cuando me enteré, o sea, me hizo muchísima ilusión, porque aquí viene mi regresión a esa época donde nunca tendría que haber salido, los 80. Vamos. Finales de los 80, sí, finales de los 80, creo que 89, 90, pero bueno, ahí. Yo viajaba mucho a Sevilla porque mi abuela materna vivía allí. ¿Y qué había allí en esa casa que no hubiera en la mía? Aparte de que tenían un canal más, porque tenían Canal Sur, aquí todavía no había llegado Canal Sur. Vale. Tenían el vídeo comunitario, vaya invento. Ya hemos hablado qué buenos momentos nos dio el vídeo comunitario en aquella berrea Twitch que hacíamos por la noche, ¿verdad?
El vídeo comunitario.
Eso y la merienda cena de los mejores inventos de los 80.
La merienda cena.
Pero, ¿qué pasa? Que había un canal que tenían varias comunidades de vecinos, tenían, digamos... ¿Cómo se llaman las antenas parabólicas de antes? Que veías un montón de canales, podías ver la MTV, veías canales internacionales y entre otros canales como la MTV se veía Galavisión. Bueno, pues aquí una primera parte de la historia. Yo, como ya os digo, tenía el mismo problema de chico que ahora, que no soy nada tímido. Enseguida hice una pandilla de amigos, estábamos todo el día en la calle, pero yo no recuerdo si era sobre las 7 de la tarde o a las 8. Todos los niños estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, lo que hacían los niños de la época, de tirar naranjas al otro lado del patio, tocar animales muertos con un palo, pues los dejábamos todos y nos íbamos a nuestras casas a poner Galavisión para ver...
Galavisión.
Para ver un programa que ya entonces nos parecía cutre y viejo, pero un programa que cambió para siempre, la historia del humor latinoamericano. A ver, Juanjo, ponme la sintonía, a ver si recordáis esta serie.
Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado.
Bueno, pues el Chapulín Colorado.
Interpretado por el super comediante Chespirito.
Chespirito. Y de este hombre, Chespirito, es el biopic que se estrena mañana en Max.
Oh, qué interesante.
En HBO. Bueno, sí, ya os escuché aquel día que además me enteré por vosotros que más va a volver a llamarse HBO, parece un poco de pero bueno, ahí me da igual cómo se llame mientras siga emitiendo series que me interesan. Y bueno, lo que os digo, o sea, estamos hablando de que estamos a finales de los 80 y ya nos parece antiguo y viejo ese programa. Imaginaros una parodia de Superman, un héroe mexicano, ¿no? Que bueno, su fórmula era una fórmula tradicional en el mundo de la comedia, que ya sabéis que es la repetición, ¿no? Siempre pasaba lo mismo. Era el mismo elenco de actores, pero bueno, esto era para el lucimiento de Chespirito. Él era el Chapulín Colorado. Entonces, de repente, ocurría un conflicto y alguien soltaba la famosa frase y empezaba el meollo.
¿Y ahora quién podrá defenderme?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
¡No contaban con mi astucia! ¡Sígame la mano!
Bueno... Bueno, dicho, todos los problemas eran iguales. Y algo que empezó, bueno, pues sin muchas pretensiones, con unos índices de audiencia bastante discretos, pues aquello empezó a crecer, y en cuestión de un par de años, en toda Iberoamérica, no se hablaba de otra cosa.
Porque tú aquí lo veías en los 80, pero claro, esta serie no era de los 80.
No, esta serie empezó a emitirse en el año 1971.
Madre mía.
Ya os digo que cuando empecé a verla yo en el 89-90, ya aquello... Ya incluso se veía como desfasado. Primero veías que hacen estos señores vestidos como si fueran niños. Era un poco raro.
Dime frases de esas típicas que hayan salido de Chapulín Colorado.
Hemos escuchado la de... ¿Sí? Síganme los buenos. No contaban con mi astucia. Esto del Chapulín, luego está...
Vale, sí, sí, sí.
Lo sospeché desde un principio.
Wow. No tenía más. Ni idea que venían de ahí.
Claro, porque pero luego lo vas a entender. Luego lo vas a entender.
Yo no lo he visto nunca, claro.
No,
de verdad, ¿eh?
O sea, es que creo que nosotros a nuestra edad el Chapulín no vimos nada. Eso ha sido posteriori, pero por supuesto el Chavo, que claro, vamos a hablar ahora.
Luego lo vas a entender, claro. Porque es que, ya te digo, cuando llevaban un par de años con esta serie, fue tal el éxito que a Chespirito, que por cierto, lo llamaban Chespirito por William Shakespeare.
Sí,
entonces, pues él escribía para todo, ya fuera una telenovela, ya fuera para radio, ya fuera para televisión, y le era Chespirito. Bueno, pues ideó una serie sobre un niño pobre que vivía en un barril, en una comunidad, y bueno, y aquello ya, lo del Chavo fue, pues, lo que dice la sintonía, el programa número uno de la televisión en muchísimos países.
Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko.
Nos han chivado por la técnica que se parece a la sintonía de Pacho.
No, eso no es verdad.
Oh, qué cosas dices.
La de Pacho es mejor.
Oye, una estadística a lo mejor un poco inventada. El número uno de toda la televisión.
Yo el otro día estuve con uno que insistía en que un artista era el tercero que más vendía en el Reino Unido.
¿Y qué pensaron son esa gente?
Le sacamos el ChatGPT y le dimos por boca.
Sí,
pero bueno, lo que os digo, de repente el Chavo fue una explosión. Todo el mundo, no solamente en México, en Venezuela, en toda América Latina, llegó a Rusia, llegó a Japón, se tradujo a muchísimos idiomas, y claro, ¿qué llega? Llega la pasta, el merchandising, el éxito. ¿Y qué pasa cuando en una pequeña compañía, donde todo va muy bien, y de repente llega el dinero a casco porro? ¿Qué creéis que pasa?
Pues que hay allí cuchillo.
Que empiezan los problemas, claro. Y empieza a llegar el primer problema cuando la serie lleva como 4 o 5 años de éxito, finales de los 70. Resulta que Carlos Villagrán, que era el que hacía el papel de Kiko, ya sabéis, ese niño vestido de marinerito, con los cachetes así.
Que hacía...
No me simpatizas, ¿no? Y lloraba, ¿no? Era un personaje genial. Pues que empezó a tener más relevancia... Sí, era ese. Más relevancia que el propio Chavo, que lo interpretaba Chespirito. Y entonces, ¿qué pasa? Pues de repente, imaginaros, si cada actor de la compañía, me voy a inventar el dinero, cobraba, no sé, 20.000 pesos mexicanos a la semana, a Carlos Villagrán le dijeron, vente aquí a Venezuela y te vamos a pagar 10.000 dólares americanos a la semana. Pues claro, él habló con Chespirito y Chespirito le dijo, no tengo nada que decir, vete, es un pastón. Ahora bien, yo soy el autor de la serie, yo soy el creador de todos los personajes. El personaje de Kiko es mío. Evidentemente a Carlos Villagrán lo querían por su personaje de Kiko.
¿Qué pasa? Que Carlos Villagrán no estaba de acuerdo. Aquí tenemos a autores, y tú, Juan, como autor que eres, tú dirás...
Autora viva, sí.
Están robando su propiedad intelectual. Es cierto, podrías pensar, ¿no? Porque es un personaje que ha creado él. Pero claro, es que Carlos Villagrán insiste en que él fue el que inventó el atuendo que llevaba, el que se inventó lo de los cachetes, la manera de hablar, parte de la psicología del personaje. Entonces, ahí deberíamos estar de acuerdo en que deberían de tener créditos los dos de alguna otra manera, o por lo menos tener derecho a utilizar parte del personaje. Sea como sea, acabó fuera de la compañía.
Normalmente hoy en día todo eso se firma.
Claro.
Entonces, claro.
Claro, estamos hablando de México en los 70.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurrió? Pues una solución muy sencilla. En vez de llamarse Kiko con Q, U, Kiko, pues se llamó Kiko con K y se cambió el traje de marinerito por otro color y siguió haciendo exactamente lo mismo. Y eso fue llevando a ellos dos a un litigio que, bueno, que creo que se solucionó con un acuerdo no muchos años antes de que muriera Chespirito. O sea, pero claro, eso ya hizo que la compañía no volviera a tener el éxito que tuvo, porque ya os digo que era un personaje clave. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el personaje que hacía de Don Ramón también se marchó de la serie, y ese sí que era el personaje de Unión, porque era el padre de la Chilindrina, el que pegaba los capones a El Chavo. Venía el señor Barriga a cobrarle la renta, la bruja del 61, que por cierto era una actriz española, estaba loca por él. Entonces, digamos que era el neso de la serie. Pero bueno, con él lo solucionaron y volvió al año siguiente.
¿También se fue por tema de pasta o qué?
No, se fue porque no estaba de acuerdo en cómo habían funcionado las cosas.
Poquito,
¿no? No, no. Todos estaban, económicamente, todos estaban muy contentos y muy bien pagados. Ya os digo que eran estrellas. O sea, a lo mejor iban a Acapulco a hacer
un programa
especial.
¿Pero esto cuánto duró?
Esto duró hasta 1992.
Desde el
71. Claro, y ya entonces Chespirito dijo, yo empecé con El Chavo cuando tenía 40 años, hacía de un niño de 8 años, a mí ya eso de subirme al barril me cuesta un poquito, entonces se acabó El Chavo. Y claro, y hubo muchos actores, como por ejemplo María Antonieta de las Nieves, que hacía La Chilindrina, que le dijo, no, pues yo quiero seguir trabajando con el papel de La Chilindrina. Y también ella insistía en que ella había participado en la creación del personaje y le había dado mucho al personaje. Otro litigio, La Chilindrina siguió trabajando como tal, con su circo, con sus programas especiales. Y nada, y una pena que la cosa acabara así. Todos los que conocimos la serie, bien por eso, porque teníamos familiares fuera y conocíamos ese canal, resulta que por eso ahí va a venir lo de que Fernando se piensa que esas frases eran más actuales. De repente, en el año 1996, creo que era el gobierno del PP, se le ocurre poner en Televisión Española por la tarde El Chavo del Ocho a la hora infantil. Nosotros diríais, poner una serie en el año 96 donde un señor pega a los niños, se ríen de una persona por estar gorda, de otra por ser vieja, es un idioma, es español, pero no es precisamente un castellano muy, muy... Bueno, pues la risa pudo con todo, porque se convirtió en una de las cosas más vistas del año, y te encontraba gente por la calle que en vez de decirte ya, Effectively Wonder, pues te decía, ¡uy, se me chispoteó! ¿Sabes? O es que no me tienen paciencia. Venga, Fernan, seguro que sabes alguna frase del Chavo.
Creo que no.
Isa, tú seguro que sí te acuerdas.
El Chavo sí lo viste.
Sí. Yo me disfracé de La Chilindrina. Unos carnavales. Iba maravillosa. O sea, creo que es el mejor disfraz que yo he llevado nunca, después del de Tomb Raider.
Está bien que te lo digas tú a ti mismo.
Ya digo que era una serie maravillosa. Entonces, bueno, pues lo único que...
Yo reconozco, no sé si era por la edad también, pero yo reconozco que era como que... Lo he visto, pero no era una cosa... Era la típica serie que yo no me quedaba. No sé si porque me producía cierto rechazo ver, hombre, que era como muy infantil ver a hombres vestidos, claro, de niños.
Y
era como un poco los payasos de la tele, pero de México.
Olía añejo. Tú veías
sí, sí, olía, olía whisky, a olía... Sí, sí. Y yo la veía, me comía una magdalena de la Bella Easo, de esa marca en concreto. Si no, no me comía la magdalena.
Y los bizcochos Sancho Panza. Bueno, pues el caso es que luego se hizo también una serie animada, pero con los problemas que hubo con Kiko y La Chilindrina, pues no salieron de estos dos personajes. Entonces, bueno, pues la cosa quedó ahí. Cuando ha llegado aquí las redes sociales, sobre todo TikTok, que empiezan a salir vídeos, es cuando te empiezas a enterar de, oye, qué pena, ¿no? Que todos esos recuerdos que teníamos de una serie como El Chavo, El Chapulín, tan bonito, que haya habido tantos malos encuentros, ¿no? Tantos desencuentros, ¿no? Entre los miembros de la compañía, que muchos ya no están, porque lamentablemente han fallecido.
¿Y todo esto a qué venía?
Todo esto venía que mañana, Max, se estrena el biopic de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.
¡Ah!
Y ahí
Y ahí, pero claro, ahí es donde vamos, donde wow. vamos a enterar, donde vamos a enterarnos, espero, de todos estos.
El viaje del héroe,
de todo este sin Dios.
Vaya, vaya camino, ¿eh?
Hombre, os he dicho que empezaba en los 80, ay, pero que a la vez había un nexo de unión con la actualidad.
El tipo, sí, que la sí, ha hecho sí. muy bien, Enrique.
No, está muy bien, es verdad que lo podía haber dicho al inicio, pero.
¿Y esto a qué viene?
Lo hago muy bien porque es que no me tienes paciencia.
Claro, no paciencia. Efectivamente.
Así que sepáis que para esto volvemos a los 90. Algo que, ¿ves? Para esto no me gusta volver a los 90. Un episodio semanal. No lo entiendo. O sea, soy adulto, déjenme que me vea las series y me las coma como a mí me dé la gana. Pues no. Todos los jueves, un capítulo, 8 capítulos, a partir de mañana en Max.
Muy bien, Enrique. Muy bien, bien guionizado, muy bien sí, llevado.
No, no sé para qué traigo el guión si no lo
si
leo.
No, lee. Pero está muy bien.
Os lo agradezco.
Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La Berrea.
Es que está mejor.
Se parece un poco, ¿eh?
El chavo de Canal Extremadura.
Con el supercomediante Alberto Bayo.
Bayo.
Bueno, chicos, yo vengo a hablaros de chapulines, no, pero de alguna cosa sí que hay algún bichico por aquí. La semana anterior sabéis que os hablé de animales y cosas desagradables, pues esta semana voy a seguir en la misma línea.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque quiero despertaros la regurgitación.
¿Quieres que terminemos así la temporada?
Sí,
¿eh?
Quiero que terminemos hablando de, no sé, de cosas escatológicas.
Con lo que le gusta a Juan.
El caso es que vengo a hablaros de cosas que se venden en el mercado que están hechas con bicho o con alguna parte de algún bicho. Buf. ¿Vale? Productos de ese tipo. Y que
¿es
además,
posible que acabemos no comprando más alguna
sí,
cosa?
Sí, y no desayunando y no haciendo otras cosas.
Hombre, pero bueno, ya está suficientemente la vida dura como para que llegues tú ahora a desmontarnos alguna cosa.
O sea, a ver si lo he entendido. Cosas que vienen de bichos.
Cosas que vienen, sí.
O sea, productos que están hechos con cosas de bichos.
Sí, sí, sí.
El
sí.
jamón no será uno de esos, ¿no?
No.
O sea, el jamón, todos sabemos que nace jamón ya.
Claro, eso ya lo vale para.
Es que el pan, ¿no? El pan. Tú el pan lo coges del campo directamente, ya hecho.
Sí, sí, hay un panadal y tú plantas lo que tú quieras. Plantas chapata, plantas baguete.
Mi abuelo, de hecho, tiró un panadal.
Un panadal, claro.
Un panadal. Bueno, en fin, que os voy a contar unas cositas que quizás os hagan preguntar una barbaridad que se han hecho en los laboratorios y también que os hagan de mucho asquete, ¿vale?
Vale.
Para que os hagáis una idea, vamos a empezar con un par de ellas que yo creo que son bastante conocidas, que son la baba de caracol, ¿vale?
Sí.
Y el esperma de ballena. ¿Vale? Entonces,
¿esperma de ballena?
Sí. Que sepáis que el esperma de ballena no es esperma de ballena, para vuestra tranquilidad, sino que es una mala traducción al castellano del término espermaceti, que es una sustancia cerosa y blanquecina que se encuentra en la cabeza de los cachalotes. Cacha, cacha.
Ah, bueno, claro, hombre, en la cabeza
pero,
ya.
Pero no sé qué es peor.
Zumo de cerebro.
Ah, no. Casi preferiría que un animal excrete semen y yo lo consuma. Uf, no sé.
¿En serio estás diciendo eso antes?
No, el caviar son huevos de esturión.
Que,
o sea,
que mejor que a que lo maten, ¿no?
Que lo eche por la cabeza. Lo que sí que es de verdad es la baba de caracol. De hecho, tengo que deciros que viene bien por sus propiedades regenerativas, hidratantes, antienvejecimiento, exfoliantes y antibacterianas. Y que hay una crema que se llama Corsair Advanced Snail 92-1
Cream. No, es que el nombre Corsair Advanced Snail, tío, que el nombre, cuidado,
que tiene un 92% de mucina de caracol. Y entonces esto lo sacan con dos procesos, que a mí me ha hecho mucha gracia dos, porque uno se llama limosina, que lo recogen cuando el caracol se desplaza, y otro que es criptosina.
Claro, y por eso se llama limosina, pues claro, se ponen a la puerta de su casa.
Exactamente.
Claro.
Y el otro que es criptosina, que se les estimula, les echan básicamente soluciones salinas para que se creguen baba, ¿vale? Luego,
no hay manera de que hagamos algo sin joder algún animalillo, ¿eh? No hay manera, macho.
Baba,
Quedándonos en el cachalote, está el ámbar gris. ¿Sabéis que hay perfumes de alta gama hechos con el vómito de la ballena? Porque básicamente el ámbar gris es esto. Es básicamente un desecho elegante de un cachalote con indigestión de calamar. Digamos que cuando estos cetáceos se les atraviesan esos bocados.
Se está partiendo el rabo el técnico. De verdad. ¿Qué?
No, pero tampoco diga rabo en la radio, Fernando.
Perdón, está partiendo la polla.
Que no estamos en el área infantil, ¿qué coño?
Que sí.
Oye, por favor.
¿Qué pasa aquí?
No, ya está. El presentador puede tener un desliz.
Un desliz se la ha ido.
Que además soy el gran censor de este programa de toda la vida.
que la, básicamente la ballena cuando va llena de calamar y le sientan mal. Echa la pota. La pota no, el, bueno, sí, el, que es un calamar. La
¿cómo
pota
suena? ¡Ayuda!
Y entonces eso se queda flotando en el mar. Y entonces llegan los perfumistas y deciden. Deciden usarlo para hacer una, un perfume muy caro.
Que debe oler súper bien.
Puede costar 60.000 euros el kilo.
Este tema, ¿vale? ¿Cómo el kilo?
¿Y a qué huele?
Kilo.
¿Que te lo echas pues mira, como un potaje, ¿o qué?
Tiene unos toques, según los expertos, marinos, terrosos y toque dulzones.
Vamos a escuchar. Tenemos en exclusiva las declaraciones de una ballena justo antes de vomitar.
Siento perdido, ¿eh? No sé cómo llegar.
Madre mía.
Estaba un poco perdida.
Bueno, porque
está la varada.
A veces cambian las mareas.
Me ha recordado el número 8.
Está varada la ballena. Bueno, seguimos con más guarrerías cosméticas como la placenta animal, que tras el parto se desecha. Y que básicamente se usa también para productos cosméticos y capilares. Las que más se usan son las de oveja y las de ciervo.
Por el amor de Dios.
¿Vale?
La de ciervo mucho mejor, sin duda.
Hombre, la rea. Por supuesto, la placenta de la rea.
Vale.
Más allá.
¿Qué te estás echando en la cara ahora mismo, Fernando?
Placenta de ciervo.
Por supuesto.
Vamos con uno todavía más, más común. Os voy a decir que el código es el E120. Que no sé si sabéis lo que a lo que me refiero, que es el carmín, ¿vale?
Es un carmín.
Sí, es un colorante natural que se extrae de la cochinilla, que es un insecto que se alimenta de ciertas especies de cactus. Y para obtener este pigmento se recolectan las hembras, se secan, se trituran para extraer el ácido carmínico que es responsable de este color rojo intenso. Para hacer un kilo de carmín se necesitan 100 hembras de cochinillas y yo quiero que tengáis en cuenta que cuando veis a vuestra novia lleva carmín estaréis besando muchas cochinillas. En ese momento.
Me el hombre he enterado humano de esto hace muy poco.
Yo no, ya.
O sea, no tenía realmente claro de dónde venía y fue como Dios santísimo. Sí.
Hay, pues, tiene que haber granjas enormes, ¿no?
Y es que había imágenes, claro, era un vídeo. Y se veía el vídeo.
Es que sí, perdido. Exactamente, como dice Manu, se usa también para bebidas como refrescos, licores, embutidos, yogures, para un montón de cosas.
Dios santísimo.
Bueno, puede que haya algo más asqueroso que es. ¿Os gusta el sabor a vainilla?
Sí,
sí.
Bueno, pues no me atrevo a decir sí ya.
Bueno, pues antiguamente se hacía una cosa llamada castoreum, que es básicamente una sustancia resinosa y aromática que se obtiene de las glándulas anales del castor. ¿Vale? Los castores usan...
Desgraciadamente esta información la teníamos.
Vale, pues
y aún
usan...
así nos sigue gustando la vainilla.
Yo te quiero decir, mira, puesto a tal, o sea, vainilla.
Pues sí. Prefiero lo de la ballena, el
sí.
Ah, no, vale.
No, yo si tengo que comerle culo un castor...
Imagínate el señor que descubrió que eso sabía vainilla. Sabía...
Dijo, wow.
Espérate un momento. Bueno, sabía lo que todavía no sabía que era, claro. Sabía bien.
No, porque la vainilla es una flor, al fin y al cabo.
Ya, dijo, esto me suena... A ver...
Un momento.
Pues se puso a probar una cosa y la otra.
Y estaba, pero yo me imagino a ese señor el día que lo tuvo que explicar. Porque trabajaba en una fábrica de galletas.
Un laboratorio presentando un producto.
Y estaba todo el mundo como, tenemos que encontrar un sustituto de la vainilla. Es demasiado, caro traer la vainilla de... espere, yo tengo una idea. Verán, es que he estado investigando y...
Estaba yo en mi casa de campo.
Cuéntanos, Mike, cuéntanos. ¿Qué has descubierto? Bueno, pues ha dado la casualidad que... Bueno, le comí el culo a un castor, sí.
Por una serie de circunstancias.
¿Cómo que le comí? Sí, le comí el culo a un castor, tío. Supongo que sería así.
Lo despidieron, bueno, lo contrataron luego en otro sitio, se inventó una historia y ya...
Pues cuidadito al...
Se forró.
Vainilla, mirad si lleva el código E905 porque está hecho de ano de castor.
Pero no hace falta matar al castor, ¿no?
No. Creo que no.
Creo. Sí. Hombre, que si no, tampoco sale rentable, ¿no?
Hombre, a ver cómo le quitas sin que te haga o le sedas, si no, complicado. No, digo yo.
Oye, pero me parece un poco, ¿no? Para sustituir la vainilla de verdad, vamos a matar castores.
El ser humano merece extinguirse. Castor es muy castor. Bueno. No le gusta.
Ha salido el quinto premio.
Vale. Seguimos.
A la pedre.
Seguimos con más cosas de comer. Que sepáis que hay una cosa que se llama L-cisteína, código E920, que básicamente se usa para el pan, para los bollos, para hacerlos así un poco como más esponjosos, que crezcan un poco más. Bueno, pues básicamente eso se hace con plumas de pollo o incluso pelo y uñas vidas humanas. De hecho, esta práctica es muy común en China y allí lo sacan de salones de belleza o fábricas de pelo natural.
Venga, no, eso no me lo creo, padre. ¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Me encanta.
No salía.
Yo no puedo decir que no como azúcar. Me cuelo las uñas.
¿Cuál es la fuente de esto?
Luego te la paso.
Me encanta.
No me fío, o sea,
Lo del castor no te ofende. De la una uña humana, con Dios.
La fuente no fío ahí porque luego dices que es
con uña. Y pluma.
Pelo y uña y pluma.
Hombre, comerle un culo al castor. Mira,
vale.
Pero las uñas, tío.
Lo que yo me pregunto es en qué momento se produce la reacción química para que eso haga que un bollo sea más esponjoso.
Porque es que además la uña, o sea, la uña puesta en su sitio. Sí. Yo ahora mismo te meto el dedo así en la boca, te toco los labios y. Tal, pero no te da como la. Pero ahora, me corto una uña, cae a la mesa. Y ¡ah! ¡Qué asco, Dios mío!
¿Por qué? Pues está fuera de su sitio.
Exacto, le tocas el pelo abajo y tal, y luego se cae un pelo ahí en el y lo ves ahí tan rizado que dices, ¿qué es esto de aquí?
Entonces, igual comerse las uñas es un poco como...
A ver qué vaya a decir.
Como eso, más o menos. Vale. Ya os he fastidiado la tosta del desayuno, ahora voy a fastidiar el café, ¿vale? Tenemos cafés muy asquerosos y muy caros, muy exquisitos.
Creo que sé cuál es este café.
Hay varios, tengo cinco. El primero de ellos es el Kopi Luwak, ¿vale? Que está hecho con granos digeridos y expulsados por la civeta, que es una especie de gato muy alargado, sí, que cuesta entre 200 y 1000 euros el kilo. Vale. Efectivamente, le pueden dar por saco a la civeta, pero que echará más granos de café. Pero también tenemos otro, que es el Black Ivory, que está hecho exactamente igual, pero con elefante.
Por Cristo.
Este cuesta todavía más caro, 3000 euros el kilo, más o menos. Nos vamos de lo más grande a lo más pequeño. También tenemos un en Brasil que hacen el Yaku Bear Coffee, que está hecho igual también, con las heces del pájaro que se ha comido los granitos de café.
Me quedo con el elefante de momento.
Y luego tenemos otros dos que no son bastante crecientes, pero igual no tanto, porque son el Speed Coffee y el Bad Poop Coffee. El primero de ellos está hecho con un mono que se come los granitos, los chupa un poco y los escupe. Y el segundo está hecho más o menos parecido, pero rechupeteados por murciélagos.
¿Pero qué tenemos con eso? ¿Qué necesidad hay de darle a chupar?
Tiene una factoría en la que ven los granos de café, un montón de... ya los pedales.
La verdad es que las imágenes de las civetas, que dices, esta civeta le han dado granos de café para aburrir.
¿Pero qué es una civeta? Mío, ¿eso qué?
Es una especie
de... un gato alargado,
de hecho. Un gato alargado, como un bisón, algo así. Más o menos, una cosilla así, una especie de roedor así muy alargado.
Porque además si se lo tragan, la cafeína, o sea, el café en sí, todo eso.
No lo sé.
Es bonito,
no sé
cómo... es un animal bonito.
Pujota, pero... riquísimo de café.
Cuesta tela.
O sea, que el café que ponen en las máquinas es de eso, ¿no? Porque yo escucho a la gente, vaya café de mierda. No,
exacto. Ha salido ya el tercer premio, ¿eh, familia?
No, pero esto es comedia clásica, esto funciona siempre.
Sí.
Bueno, vamos a seguir con más guarrerías. ¿Sabéis? ¿Conocéis a alguien que se haya inyectado ácido hialurónico en los labios? O para
sí, hay gente.
Que lo reconozcan, ¿no?
Pues que sepáis que antes lo hacían con cresta de gallo.
Madre Dios. Bueno, dentro de lo que hemos hablado.
No, sí, bueno, bien, claro. Son, pero es rara la cresta de los gallos.
Son ricas en esta sustancia.
Se cocinan también, ¿eh? Las crestas de gallo.
Sí, se comen a algunos sitios. Los chinos también se las comen. Yo he visto algún plato por
ahí. Con los chinos.
Un restaurante chino un poco raro.
Hay unas cosas muy raras. Sí,
de verdad, ¿con qué gente?
Bueno, ahora.
Sí, cuando que come gamba es una cosa, vamos. Ve al animal ese y dice, uy, qué cosa más maravillosa, vamos. Qué dignidad humana tengo, Dios mío.
Hay que le coma el culo a la gamba.
Exacto, y chuparle la cabeza a una gamba, vamos, que es la dignidad hecha. Y la cigala también, muy bonita, ¿eh?
La langosta. Y el mejillón.
¡Ay, el mejillón!
Las coquillas. La judía.
Uy, Dios, qué cosa más horrorosa. Bueno, no supero eso, ¿no?
Hay otra cosa que también va a dar bastante asquete, que es el isinglás. Esto es una sustancia gelatinosa que se obtiene de las vejigas natatorias de ciertos peces, sobre todo el esturión, y que se usaba para clarificar vinos y cervezas. O sea, al agregar las partículas de suspensión se unen al isinglás y caen al fondo, dejando el líquido, el vino, lo que sea, como más clarito.
Es
como...
De verdad, o sea, que lleguen a esas conclusiones me parece fascinante, ¿eh?
¿Cómo han llegado ahí?
Yo creo que para clarificar esto, en la meada de esturión nos viene bien.
Esto además lleva siglos usándose. O sea, que es una cosa...
Sí, claro,
¿eh? Y vamos... es que esto está creciendo de nivel de asco, ¿no? Entonces, ahora Voy a comentaros una cosa que sí que es para comer, ¿vale? Que
yo diría que ya la última.
Sí, sí, sí.
Esto es una... Si os gusta el vino, lo queréis maridar con un quesito de oveja tradicional de Cerdeña.
Sí.
Bueno, pues tenemos el casu marzu, que se hace dejando que la mosca Phaeophila, Phaeophila Collins, casei, ponga sus huevos en el queso y cuando eclosionan, las larvas se dan un festín.
Eso nos lo contó Manu. Manu nos trajo comida, nos trajo una vez comida chunga. Chunga de fermento raro, de cagar dentro de la comida, de no sé qué.
¿Comida de por qué?
Sí, comida de por qué. Entonces no lo contamos, solo que la gente lleva gafas para que no le salte los gusanitos. Eso supongo que lo dirías.
Uf, no me acuerdo la gafas.
Pero te lo comes con el gusano.
Con los gusanos después, que están vivos y están ahí, que le han fermentado el
¿Es que
el
es su queso. Casa?
O sea, el gusano está vivo cuando tú te comes el queso.
El gusano después te dando vueltas
por ahí. O lo quita tú el gusano.
Confrontación de sabores en el paladar. Muy bien. Yo que la fermentación es eso, partidario.
Y ya para finalizar, pues contaros que si soy más de birra en vez de vino, pues hay una cosa que se llama Johnny Beer, que, ¿eso lo hablaste también?
No.
Vale.
No,
bueno, pues es una cerveza fermentada con levadura vaginal, ¿vale?
Levadura vaginal.
Sí, digamos que...
Hace un grupo también ahora, ¿eh?
Levadura vaginal. Esto fue una empresa...
Levadura vaginal.
Es un grupo integrado por chicas.
Solo chicas.
Solo chicas, levadura vaginal. Buenísimo, han sacado un disco ahora.
Esto es una empresa polaca que en 2017 cogieron y dijeron: vamos a hacer con las bacterias del ácido láctico extraídas de la vagina de modelos.
¿De modelos?
Una cerveza, sí, porque tenía un toquecito rancio y bastante machista. Y lo llamaron The Order of Johnny, porque parece, hay una historia ahí de Johnny, lo que es en hebreo, no sé qué leches. Y bueno, pues básicamente creo que se sigue distribuyendo por Europa. Hay varias. Y tiene unos 10 euros el tercio de precio, más o menos.
Uf. Yo esa no la tomaría, por respeto a la señora.
Por precio.
A la vagina, que sacaron, propusieron hacer una cerveza personalizada con el ácido láctico de tu pareja. A la gente. No sé si lo han llevado a cabo.
Bueno, me parece que tiene un punto romántico.
Es como,
¿no?,
la morcilla que se hace de tu sangre.
Toma, cariño.
Hay gente diciendo que es morcilla vegana, ¿no?
Sí,
por ahí. Sí,
con morcilla vegana, sí. Y la gente se la
pues rica. Imagínate una tapita, claro, de morcilla, sí, de tu sangre.
Un poquito
de mi sangre, no, de la tuya. Cada uno, el uno de la,
o de la
otro.
Mía. ¿Cómo? Y yo una cerveza con la...
Sí, ya está, venga, vamos a hacer.
Y un queso de esa.
La Berrea.
Macho,
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte, tía.
Riéndose de cosas random.
Acho, tía, qué fuerte. Acho.
Por favor.
¿Queremos arreglarlo? ¿Qué?
Sácanos de aquí.
O sea, no sé si voy a poder.
Venga, inténtalo.
Pero lo voy a intentar.
Y además, sácanos de manera ágil, ¿eh? Pues en...
vamos allá. Yo os voy a dar material para defenderos de este tipo de situaciones. ¿Vale? O sea, cuando veáis en situaciones en que necesitáis insultar a alguien...
Sí.
Pues yo os he traído esto.
Vale.
Hola.
El gran...
Es un libro enorme.
De los insultos. Es un libro de 1.052 páginas.
También. Un momento. Ah, vale, de páginas.
De páginas.
Música fuera y, por favor, déjalo caer encima de la mesa.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Aquí?
Sí. Guau, ¿cómo suena eso? Espérate que le vamos a poner el micro para que se le oiga.
Sí, hombre. Cuidado, Juan, que es que ha estudiado FX Plus.
ASMR.
Se ha juntado la tabla. Se ha juntado
ASMR de tronchos.
Intento, venga.
Silencio, ¿eh?
Madre mía.
Y ahora ciérralo. Como de, ¿sabes?
Wow. No, es un tocho de libro.
Se ha visto el tocho,
¿no? Nivel.
Bueno,
nivel.
Recupero el micro. Entonces, sí. Resulta... que he dicho yo descubrí esto, que fui a una biblioteca, que todavía existe en la biblioteca, y me encontré esta joyita de este
fresquita
señor.
Ahora en verano,
fresquita, el mejor sitio para estar.
Sí, que sí.
Ya te digo yo a ti. Y hasta mata, lo ahorras en la luz. Entonces,
sí, no, es que está todo hecho.
Este señor Pancracio Celdrán Gomariz es un doctor en filosofía y letras y ha escrito muchísimas cosas, entre ellas esta joya. Y aunque os parezca que es un libro así que dice aparte de gordo, el prólogo es de Forges.
¡Qué maravilla!
No está tan mal. De hecho, Forges
¿quién
dice...
¿Quién es ese?
Bueno, ya luego te lo explicamos.
Forges y su forgendro. De hecho, Forges dice en el prefacio, dice, el español es el más extenso almacén corte inglésico de insultos del planeta Tierra.
Corte.
Así que yo he dicho, pues mira, vamos a hacer honor a ello. Y lo que he hecho ha sido leerme una parte de este libro y hacer una selección de algunos insultos. Y os propongo presentároslo y que me digáis a ver qué os parece, vale, a qué os suena, vale, y tal. Son esos insultos que se utilizan en España, en América Latina. Yo he seleccionado solo insultos de España, de los que además suele venir de dónde son, de qué región. Vale. Y os diré también que hay alguno extremeño por ahí. Oh, así que,
pero más que proponérnoslo, ¿por qué no nos insultas directamente?
Os voy a insultar. Hombre, es que me sabe un poco mal. No, ¿a quién asigno cuál?
Estamos en la berrea, o sea, quiero decir...
Venga, o chaviquero.
¿Eso tú? Eso me lo estás diciendo a mí.
A ti te lo estoy diciendo.
Ochaviquero.
¿Qué es ochaviquero?
¿Qué?
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 Venga, dime.
¿Ochaviquero?
Chaviquero.
Ochaviquero debe ser algo como desgreñado, como deslavazado, como...
¿Alguna apuesta más?
Parece que Enrique lo sabe.
No, me pega como a chaquetero, ¿no? A que está como de parte de... ¿No?
Pues no. Tacaño.
Ah.
Picatero. Sujeto mezquino, según aquí, que anda siempre regateando.
Cochaviquero,
Ochaviquero.
Cochaviqueando por un... Dame más.
Si la S es ochaviquero.
Ochaviquero. Y con V. Viene de ochavo, que era una antigua moneda, al parecer, de poco valor. Y según la RAE, pues, ochavo se sigue usando para designar algo pues que no tiene mucha
realidad. O sea, decía, no vale un chavo.
Más o menos, va en esa línea.
Yo hablo del chavo y Isa de ochavo.
Eso es.
Hostia, que... es muy bonito, ¿eh?
Venga.
¿Quién de nosotros... ¿quién de nosotros sería ochaviquero aquí? ¿El ochaviquero del grupo?
No sé.
No te atrevas, Isa.
Yo no me he atrevido, yo... ¿Ya, tú?
No te atrevas,
Isa. Payo.
Venga, sigue. Chimini Flautis.
Eso es Enrique, seguro. O sea, Chimini Flautis es Enrique.
Yo creo que es un tío que se inventa los datos y luego... Aunque internet le diga que no tiene razón, él sigue diciendo que tiene razón. Exacto. Yo creo que es algo de eso.
Yo creo que es una persona que se inventa los insultos.
Sí.
Sí, pues mira, ni una cosa ni la otra, es una persona simplona. Ajá. Una persona que se comporta de una manera incluso pueril. Y este es un término que viene del municipio de Eslava, en Navarra.
Oh.
Y bueno, no hay una explicación de dónde viene, pero a mí me parece una palabra
yo
muy...
Creo que eso viene de Mary Poppins, ¿eh? A mí me suena a palabra de Mary Poppins.
¿Sí?
Totalmente. ¿Cómo dice que?
Chimini Flautis.
Chimene, chimene, chencherón.
Venga, otra. Mocoliki.
Mocoliki, cuidado que Manu me cuadra.
Yo he mirado a Manu y he dicho, no quiero ofender, venga, Manu.
Manu es un poco Mocoliki.
Soy la referencia.
¿Qué serías?
Yo diría que es como de llanto fácil.
De llanto fácil.
Persona de llanto fácil.
Sí, persona de llanto fácil.
Niñato o algo así.
Fantirón.
Un niño chico.
Pues es un individuo pequeño, chiquitajo. Y de malas trazas y socialmente, pues como insignificante.
No,
pues
claro,
de hecho, se suele decir que moco liqui viene de que se suena a un moco de ese tipo de persona. Voy a poner el siguiente.
Yo en primavera.
Pero no eres chiquinino.
Ay. Claro, esa es la cosa. Entrenquedenque.
Ese me suena, ¿eh?
¿Ah, sí?
Entrenquedenque.
Yo pues creo venga. Que Juan es entrenquedenque.
Sí. ¿Qué es entrenquedenque?
Creído.
Sí.
Sí.
¿Alguna apuesta
sí,
más?
Sí, puede ser, sí, un poquito invierno creído.
Pues me encanta ver cómo estas palabras os engañan, porque se refiere a una persona que es débil, flojilla, que carece de espíritu y no es capaz de...
Es verdad, soy un poco así, ¿eh? Es verdad, verdad.
Entrenquedenque.
Entrenquedenque. Y voy a por otra, a ver qué os sugiere. Venga. Trabucador.
Ya no me quedo yo.
Trabucador es un tío que te... Bueno, no va por ahí.
Cuidado.
Es verdad que es un tío trilero, que te embauca un poco, que tiene el juego.
Es un falsón, te miente ahí y te lleva así.
Enredador. Ay, viene de la palabra trabucar, que se entiende como trastornar el buen orden de las cosas. Es una palabra del aragonés.
Que el director del programa estaba pensando en trabuco, no en trabucar.
Claro, yo lo he traído porque he dicho, a ver qué se van a pensar esta gente.
Sí, me vergüenza.
Ya.
En esa misma línea está tartillador, que es chismoso, enredador, y que es una palabra del Madrid del siglo XIX, y que dicen que viene la palabra tartillo, que es enredo, lío.
Mola, ese mola.
Y una que a mí me ha gustado mucho, que es escuchapedos.
¡Oh!
Escuchapedos.
Ah, esa es como doble palabra, escuchapedos.
Sí, y es muy escatológico, pero es correveidile. de estas personas que van por ahí se dan más importancia, son cotillas y se dedican a...
Suena un poco... a mí, a mí los insultos que se unen dos palabras, el abrazafarola, carauña, cuchapedo, o sea, a mí me parecen los mejores.
Caranchoa. Maravillosa. Esa...
A mí me mola mucho porque son muchas palabras seguidas. Corre, ve y diles algo.
Esas las iba a traer, pero eran demasiado fáciles, entonces dije, voy a coger otras que sean más complicadas.
Es verdad que son muy
explícitas. Cuchapedo mola mucho, ¿eh? Es un escuchapeo. Pero diríamos
que... Escuchapeo. Bueno, que suena más bonito, escuchapeo.
Entonces hay palabras que son maravillosas y eso me lleva a otro término, ese escuchapedos, que es de ya de la tierra, que es pajirruso.
¿Qué?
Uy, uy, uy.
Y pajirruso, que es de la Siberia extremeña, es una persona...
¿La Siberia,
cuyos aspectos y modales engañan. O sea, esta persona que tú la ves venir y dices, este es buena gente, y luego resulta que no, que te la lían por detrás.
El
pajirruso.
Te he colado yo, pero un pajirruso.
Sí. Y como esto, pues hay varios términos. Mientras yo hojeaba este libro, me encontraba algunos insultos de aquí, de la,
eso,
de la tierra.
Vamos a ver.
Por ejemplo, asobispao, que es de Azuaga.
¿Asobispao?
Asobispao, que no tiene nada que ver con los obispos.
Me suena, ¿eh?
A lo mejor es que...
¿Ah, sí, os suena?
Azobispao. Me suena haberlo escuchado, asobispao.
Pero está seseado, ¿no? Porque ahí sesean mucho.
Pues no te podría decir, esto viene de sub, del latín, y de bispo, que es vivo, espabilado, y precisamente lo que significa es persona tranquila y perezosa.
Madre de Dios.
Y eso es uno de los términos, pagilacio.
Pagilacio.
Pagilacio
me mola.
Que es una persona así como... Pues ahí, que chosa, que no tiene gracia. Y luego te voy a decir una que es supuestamente de aquí, Zambuque.
¿Zambuque?
¿De dónde? ¿Aquí de dónde?
Se pone que es de Mérida.
¿Zambuque? ¿Zambuque?
Sí. Así que yo digo, bueno, para que investiguéis por ahí, le preguntéis, esto es torpe, embrutecido, que viene de la acción de zambucar, que
vamos
es meter una cosa...
Vamos a preguntar a la alta jerarquía de meritense que nos rodea, a ver si
que nos
Zambuque
lo cuenten.
Le...
Claro. Zambucar. Me gusta ese verbo.
Oye, muy guay.
Apuntárselo.
Muchas gracias.
Te da para otra sesión, ¿eh?
Me lo traigo otro día y hacemos una búsqueda en directo.
Bueno, no sé si vendrás, pero...
Si odias los podcasts, no es un podcast. Es radio. La Berrea.
No, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Que te quedan 4 minutos máximo.
Es una cosa curiosa de la que se está hablando un poco del mundo de los videojuegos, vamos a decir, porque yo ya...
¡Toma!
Yo ya llevo tantos programas aquí que tengo que venir a mi zona de confort. Yo no
voy a entrar
en
más tema
nuevo. Es que precisamente a raíz de que ha salido un juego que le ha petado muchísimo, no sé si suena, un tal Expedition 33.
Suena
mal. O su nombre largo es Clairoscur Expedition 33. Es un juego que, bueno, para empezar... Es un juego de rol, lo cual ya diré, digamos, trayendo cosas, porque sabemos que uno de los últimos juegos que también le aprieta muchísimo también es un juego de rol, como el Baldur's Gate 3, ¿se recordáis? Este es de otro género, porque esto entra más en género que se llamaría JRPG, son, digamos, llamados así porque son típicamente los juegos de rol japoneses, como Final Fantasy, y tal, encaja más en ese, en esa mecánica, en esa temática, aunque no es de japonés, no tiene nada en especial.
Es francés, ¿no?
O es francés o está ambientado en Francia, no sé exactamente. O sea, sé que ambientado está como en Francia, pero no sé si los desarrolladores y todo.
Creo que el equipo también, sí.
La cuestión y la importancia no solo es que el hecho de que sea un señor juegardo muy bueno, de hecho se dice que ha habido empresas que han intentado sacar un JRPG por turnos, porque este es por turnos, digamos. Y, digamos, este es como que el que ha llegado a la tecla, el más guay, más perfeccionado. O sea, la gente habla maravillas, pero dice que de ese género, concretamente el JRPG por turno, posiblemente sea el mejor que se ha quedado hasta el momento. El que tiene la mecánica más pulida, más finamente hecha.
Nada mal.
Es que esto ha sido creado por un equipo de desarrolladores que son ex-desarrolladores de Ubisoft. Una de las grandes, que precisamente salieron de Ubisoft porque en Ubisoft le dijeron que eso que ustedes quieren hacer, eso no tiene mercado, aquí no se puede hacer estas cosas.
Qué Ubisoft raro, está fatal. Ubisoft claro, queriendo ganar dinero por encima de
curiosamente,
todo.
Esto no es algo nuevo, o sea, no es algo nuevo, o sea, no necesariamente que ex desarrolladores de una empresa grande, hemos hablado de Ubisoft, pero puede ser, hay otros ejemplos, digamos, que sean juegos que lo petan, pero menos juegos interesantes, o sea, juegos que son muy creativos o que han sido, digamos, novedosos. Por ejemplo, tenemos el Death Stranding del Kojima.
Sí.
De Kojima, que es una fumada tremendísima.
Sí.
Ese salió, ese señor era súper famoso de la casa Konami, del Metal Gear Solid. Era y se fue de Konami porque estaba hasta los mismísimos, de que no le dejasen, digamos, cuerda para hacer cosas. Y como esa gente, hay otros ejemplos. El Outlast, por ejemplo, si os acordáis de un juego de terror hecho, rollo La Bruja de Blair, en plan ese estilo.
¿A un miedo?
También salió de gente que salió de Ubisoft, curiosamente, porque le dijeron que los juegos de terror no vendían.
Entonces, como un... era un tema para que lo debatierais un poco, que os pensabais si... Aparentemente parece ser que una empresa de desarrollo o una empresa artística, porque en el cine puede pasar algo muy parecido, cuando llega a un cierto tamaño entra como una inercia el miedo a innovar, el miedo de...
Los accionistas
ya
los
no podemos...
son los que mandan.
¿Pero creéis que los accionistas simplemente o el hecho de que ya tenemos demasiadas bocas que alimentar y... O sea, ¿es estrictamente los accionistas o es que ya somos mucha gente y de aquí tiene que vivir, tiene que salir
ya?
Y yo, hablamos de eso en el programa.
Pregunta, la gran pregunta, ¿la berrea es el programa de confort del económico?
¡Sí! ¡Sí, bueno, lo es!
Pero me parece un debate como muy interesante para dejarlo aquí, así que lo podemos retomar.
Sí, 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 porque es un tema que yo creo programa, que, ¿no? Que sucedan viene. Cosas así de decir, sobre todo cuando saca un juego y triunfa.
Ya, y sí, sí, triunfa, que da la rabia que decir. Porque lo podrías haber sacado tú.
¿Qué ha pasado, no?
Sí, pero igual si lo hubieran sacado ellos...
¿Qué hubiera pasado, no?
No lo sé. Lo vamos a dejar en el imaginario.
Lo vamos a hablar, colectivo. Manu. Te lo prometemos.
Perfecto. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Muchas gracias, queridísimos y amantísimos colaboradores, por estar aquí dándonos calor y en esta tarde. Bueno, que se está bien. Juanjo, los mandos técnicos. Juan, un abrazo, amigo. Nos vemos y escuchamos la próxima adiós. Semana aquí en Canal Extremadura Radio. ¿Dónde vas, Radio,
adiós.
La radio toda la vida.
Adiós, Gais.
Adiós, Gais.